Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
La semana pasada estudiamos cómo el sacerdocio levítico quedó anulado al Jesucristo interceder por nosotros, sí, sacrificándose a sí mismo una vez y para siempre, como Hebreos 10:10 nos instruye. Leamos, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Como Él no fue solamente un sacerdote, sí, más intercediendo por nosotros, sino Jesús fue el sacrificio mismo también.
Amén, amén.
Hoy queremos estudiarle a Él como el Cordero de la Pascua. Hay costumbres judías que nosotros no necesariamente conocemos y por ende su significado nos puede pasar desapercibido. Por ejemplo, el ritual del día en que la familia elegía al cordero que habría de sacrificar en la Pascua.
Leamos en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 6, las instrucciones que Dios dio a Moisés, donde dice, «Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Como leímos, Dios les ordenó elegir al cordero 5 días antes de sacrificarlo. Los historiadores judíos nos relatan que los corderos eran traídos desde el sur y entraban a Jerusalén pasando por la puerta de las ovejas.
Y es importante señalar que las ovejas que las familias compraban eran propiedad de los saduceos.
Sí.
Para que las ovejas pudieran estar con las familias desde el día 10 a 14, cuando eran sacrificadas, las familias elegían el día 9, que era el domingo antes de la Pascua. Pudiéramos entonces preguntarnos, ¿por qué este está explicando todo esto? ¿Qué es lo que celebramos el domingo antes de la Pascua?
¿El domingo de Ramos o de Palmas?
Exactamente.
Leemos en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 2. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo». Y luego leemos en los versículos 7 al 11, «Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosanna en las alturas». Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora.
Y esto es justo lo que Zacarías 9, versículo 9, profetizó más de 500 años antes de que ocurriera. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y como el versículo 11 de Marcos 11 dice que entraron en Jerusalén, siendo ya avanzada la hora, Entonces, este era precisamente el tiempo cuando las familias elegían sus ovejas.
O sea, todos los detalles que aquí se da tienen una razón detrás, un porqué.
Y no que nosotros no sabemos.
Exacto. Pero pongamos mucha atención en el día de hoy. Como por ejemplo, no debemos pasar por alto también que esta es la misma hora en que los discípulos estaban eligiendo su oveja para Jesucristo. ¿Pueden ver la conexión del detalle que hay en todo?
Jesucristo era su oveja.
Exactamente. Y leemos en Mateo capítulo 21, versículos del 9 al 11, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, o sea Jesús, toda la ciudad se agitó y decían: ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Y vemos aquí que el pueblo estaba proclamando a Jesús como el Mesías. Sin embargo, ellos mismos no se dieron cuenta que también lo estaban eligiendo como el Cordero de la Pascua.
Así mismo es. Y es interesante lo que clamaban: Hosana en las alturas. Hosana significa sálvanos. Yo sé que ellos no entendían el verdadero significado de lo que estaban clamando, porque estaban buscando un rescatador político.
Sí.
Sin embargo, Dios estaba ofreciéndoles a alguien aún mejor, alguien que los salvaría no de los romanos, sino de la ira de Dios.
Amén.
Según los historiadores judíos, en los tiempos de Jesús, los celotes querían derrotar al gobierno y batían, oye, las ramas de las palmas en el aire, cantando repetitivamente Hosana. Y también clamaban esto en los días de fiesta, donde estaban llamados el Halel, porque estaban los salmos de bendiciones, 113 a 118. Eso fue el Halel, leyendo estos salmos. Y esto, como leemos en 118, versículo 25 a 26, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora, bendito el que viene, en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, os bendecimos.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios y estamos viendo hoy a Jesús como el Cristo, el Cordero de la Pascua, de acuerdo a lo que nos relata Éxodo, de lo que fue el inicio de la celebración de la Pascua y cómo esta desde un principio apunta hacia el Cordero.
Amén.
Inmolado,
el verdadero cordero
que es Cristo Jesús.
Amén.
Y nos maravillamos, Katy y yo hablábamos, cómo es esta sincronización que hay en la Biblia.
Wow.
No deja de sorprendernos, porque estamos hablando de que hechos que ocurrieron con años y años de diferencia son tan precisos los detalles,
así
cómo se corresponden, y esto solamente Dios puede hacerlo.
El autor.
Amén, el autor de este libro, el libro de la vida. Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos hacemos una pregunta para ir reflexionando a lo largo del programa, y en el día de hoy nos cuestionamos si sabemos lo que implica que Jesucristo sea el Cordero de Dios, el verdadero y eterno Cordero de Dios que nos quita todo pecado, pasado, presente y futuro. ¿Sabemos nosotras lo que esto implica para nuestras vidas, lo que implicó para Dios, para el mismo Jesucristo en su momento cuando este hecho ocurrió? Y vamos a continuar viendo a Jesús como lo que es, como lo que él es, el Cordero de la Pascua. Y antes de irnos a la pausa, Katy nos citaba el Salmo 118, 25 y 26, donde el pueblo alababa a Dios en este tiempo, ¿cierto?
Así mismo, eso fue donde lo cumplió.
Exacto.
De Salmo 138.
Exacto. Y no sé tú, Katy, pero antes de estudiar para este programa, yo realmente no sabía la implicación del significado del Domingo de Ramos. Siempre había pensado que el pueblo se limitaba a proclamar a Jesús como rey, y aunque esto es también cierto, nunca me había percatado que era en el mismo día de la selección de las ovejas de la Pascua.
Yo tampoco.
O sea, no había, esos son detalles que solamente bajo mucho estudio uno puede percatarse. Y la realidad es que este libro de la Biblia, como mencionábamos anteriormente, es vivo, porque cada vez que lo estudiamos hay más y más contenido que aprender. Amén. Tantas cosas nuevas que Dios nos va revelando. Y esto debe de estimularnos a seguir estudiándolo, porque siempre hay algo nuevo por aprender. Amén. Siempre hay algo nuevo que Dios nos enseña, que Dios nos revela sobre sí mismo, o también del pecado que hay en nosotros. Y quiero clamar como Pablo hizo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Amén. Y regresando al Cordero de la Pascua, creo que es importante que revisemos la historia de la celebración de la primera Pascua.
Sí.
Leemos en Éxodo que los judíos fueron esclavos en Egipto por 400 años. Y recordemos que José fue vendido por sus hermanos y él llegó a ser la mano derecha del faraón.
Sí.
Y a causa de una hambruna, los hermanos de José fueron hasta Egipto buscando comprar comida, y allí se encuentran que el gobernador de que es el hermano que ellos habían vendido. Así mismo.
Wow.
Y José los perdona y toda la familia se muda a Egipto. Luego todos ellos mueren, incluyendo el faraón. Y leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 8 a 11, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Uh-huh. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedemos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que nos odien, y pelea contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos.
Y el pueblo judío en este tiempo clamaba al Señor, y Dios levantó a Moisés con su hermano Aarón para libertarlos. Y creo que todos conocemos la historia. Moisés fue al faraón 9 veces y cada vez este se rehusaba a dejarle salir al pueblo judío, y entonces Dios envió una serie de plagas que afectaron solamente a los egipcios, siempre guardando a los judíos. Y entonces, con la 10ª visita de Moisés al faraón y su negación de liberar a los judíos, Dios envió al ángel de la muerte a pasar por la tierra, y cada primogénito egipcio murió en ese momento.
¡Auch! Eso tenía que ser un tiempo difícil.
Sí, pero es bueno ver que Dios fue gradualmente aumentando las pruebas, pero por la dureza de su corazón, la misma renuencia del hombre a obedecer a Dios fue que llevó a Dios a tomar estas medidas.
Ojo, a nosotras.
Exactamente. Sin embargo, los judíos que habían sacrificado un cordero y que pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre fueron salvos porque obedecieron según las instrucciones que Dios le dio.
Amén.
En Éxodo 12 podemos leer sobre los diferentes requisitos que debía de cumplir el cordero que apuntaba a Jesucristo en ese entonces. El primer requisito era que cada familia necesitaba hacerlo, como Éxodo capítulo 12, 3 nos explica. El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista exclamó cuando vio a Jesús: he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Wow. La Espíritu Santo lo revaló a él. Y la salvación es por fe. Y así Amén. Como los judíos creyeron a Dios en que el ángel de la muerte pasaría de largo de sus casas, al obedecer su instrucción de pintar los dinteles con la sangre de los corderos, nosotros también tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador.
Amén.
Y obedecerle como nuestro Señor, porque espiritualmente hablando, Él es quien cubre nuestras vidas con su sangre derramada en la cruz.
Amén.
En el Antiguo Testamento, el pueblo judío se presentaba ante Dios como una unidad familiar, sí, al momento de ofrecer sus sacrificios por sus pecados. Es decir, que una familia, padre e hijos, solo tenían que ofrecer en sacrificio a un cordero. Sin embargo, desde el día de Pentecostés, en Hechos 2, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y entonces la sangre no es aplicada a la familia, sino de manera individual. Aun cuando en el Antiguo Testamento la salvación siempre ha sido individual.
Exacto, era solamente el ritual del cordero,
así
que
mismo
era por familia.
Así es.
Y Éxodo capítulo 12, versículo 5 nos dice que el cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. El macho sin defecto está apuntando a que Jesús sería un varón y sin pecado.
Amén.
El hecho de que el cordero tenía que ser joven, hasta de un año de edad, apuntaba al poder y al vigor que tendría Jesucristo, quien estaba en la prima de su vida cuando completó su propósito aquí en la tierra y fue crucificado.
Amén. Y Éxodo capítulo 12, versículo 6 nos explica: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. 5 días después de elegir el cordero, la familia tenía que matarlo. Es interesante que el cordero pasaba 5 días con la familia.
Sí.
Es decir, que llegaba a ser conocido por las personas de la casa. Y no solamente un animal nunca antes visto.
Podían hasta encariñarse con
así
él.
Así mismo es. Y esto era así porque este animal les representaba al buscar expiación por sus pecados y recibir perdón. Era necesario que hubiera una conexión entre el animal y las personas. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Y durante la última semana de su vida, aún más, Jesús pasó mucho tiempo muy cerca de sus apóstoles.
Así es, y recordemos que los discípulos estaban comiendo la cena de la Pascua y luego ellos fueron al lugar de Getsemaní para orar cuando Judas lo entregó a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Entonces, el día de la crucifixión fue
el día 14 de mes de Nisan.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, desglosando esta porción de la Biblia y viendo cómo se confirma por un lado y por otro todos los detalles de este cordero que se buscaba en un inicio para la Pascua que celebraban los sacerdotes, pero que realmente todo apuntaba a este evento que tomaría lugar en Cristo Jesús en la cruz una vez y para siempre. Cristo, el Cordero de la Pascua. Y nos cuestionamos si nosotras hoy en día, aquellas que nos confesamos cristianas, sabemos lo que implica que Jesucristo sea el Cordero de Dios.
Amén.
Y esperamos que mientras desarrollamos este contenido de este programa podamos ver cómo todo tiene una razón detrás, tantos detalles, tanta coordinación, qué planificación la de nuestro
wow.
Dios, increíble.
Divino.
Solamente un Dios omnisciente, omnipotente como Él puede coordinar todos estos eventos de tal forma y para nuestro favor.
Amén.
Entonces estamos viendo que la costumbre con respecto al tiempo del sacrificio del cordero en la Pascua inicial era que a la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana, el sumo sacerdote ataba al cordero que entregaba la familia y al altar, y esta es justamente la hora en que Jesús fue clavado a la cruz. O sea, vemos cómo una vez más se confirma la exactitud con que todo tomó lugar.
Amén, amén. Y por 6 horas el cordero de la Pascua estuvo en el altar, mientras el sumo sacerdote oraba y hacía sus rituales. En la nueva novena hora, que será a las 3:00 p.m, el sumo sacerdote se acercaba al altar y sacrificaba el cordero. Mateo 27, versículo 45-46, nos dice: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el versículo 50 nos informa: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu.
Y Katy, Juan añadió en su libro, en el capítulo 19, versículo 30, consumado es, antes de entregar su espíritu. Entonces, a la misma hora en que el sumo sacerdote estaba sacrificando el cordero en el templo, Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz, y la exclamación Tetelestai o consumado es en español demuestra que la deuda quedó saldada y por ende ya no sería necesario seguir sacrificando más animales, porque el cordero perfecto aplacó una vez y para siempre la ira de Dios. Es decir, que mientras Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz, los judíos que practicaban su Pascua y que seguían su ritual, porque para ellos Jesús no era el Mesías, estaban en ese mismo momento así en el templo ofreciendo el cordero, o sea, el animal, en sacrificio.
Así mismo es. Y Aileen, esto me recuerda de Hebreos capítulo 10, versículo 11 a 12. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios.
Amén.
Y hay otro detalle que leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Y hasta que leemos sobre la crucifixión de Jesús, el mandato de no quebrar ningún hueso al cordero no tenía mucha lógica. Y para que entiendan mejor lo que estoy diciendo, debemos explicar un poquitico sobre la práctica de la crucifixión. Sabemos que Jesús tuvo 6 tribunales, todos ilegales en hora de la madrugada, entre su arresto y su crucifixión. Y después del tribunal con Pilato, los soldados azotaron a Jesús.
Y luego él tuvo que cargar la cruz desde este lugar hasta el Gólgota, y sabemos que los azotes fueron tan fuertes que él necesitó ayuda en el camino. Y Mateo capítulo 27, versículo 32 nos informa: y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Tenemos que recordar que el propósito de la cruz no era solamente para crucificar y matar a las personas, sino que también era para humillarles al máximo y para que tuvieran una muerte muy dolorosa. Y como las manos y los pies de las personas sacrificadas eran clavados a la cruz, la forma en que la persona respiraba era empujando los pies hacia abajo para levantar el pecho y así entonces poder inhalar.
Y cuando los soldados querían acelerar la muerte para que ocurriera más rápido, le fracturaban las piernas y entonces la persona no podía empujarse hacia abajo sobre las piernas y moría por asfixia.
Wow, terrible.
Increíble, ¿verdad? Leemos en Juan capítulo 19, versículos 32-33. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, ahora sí nos hace sentido por qué los judíos no podían quebrar ningún hueso de cordero de la Pascua, ¿verdad?
Así es, Katy. Hay muchas cosas que me he preguntado a lo largo de mi lectura de esta porción, y es el por qué. Y esto me alienta a indagar más. Por ejemplo, siempre me he preguntado por qué las restricciones en la dieta en el Antiguo Testamento, Un principio general sí ya debemos de saber, y es que Dios tiene un propósito en todo y no hace las cosas al azar. Por ende, siempre hay una razón válida y buena detrás de sus designios, y espero que poco a poco conocer más sobre estos, ya sea de este lado de la gloria o si no en la venidera, Él nos vaya abriendo nuestro entendimiento y podamos comprender y confiar. Y al estudiar todo esto, solamente puedo imaginarme cómo los primeros creyentes se sintieron cuando hicieron la conexión entre la sangre en los dinteles de las casas en la Pascua, o sea, el ritual que hicieron todas las casas comiendo cordero con hierbas amargas, el pan sin levadura con los tres pedazos uno encima del otro, con aquel del medio roto. Todo esto, todas estas pautas que ellos siguieron por tantos años versus la cruz de Cristo.
Wow, cuando vieron la conexión. Yo estoy seguro que es lo mismo que estamos sintiendo tú y yo. Aunque tal vez magnificado.
Claro, abrumador para ellos.
Imagínese cuando la luz se presentó, la luz del mundo, sí. Se presentó su luz, que eso era lo que ellos estaban haciendo, y sin darse cuenta por generaciones. ¡Qué gozo tuvieron en sus corazones! Yo estoy seguro.
Amén, de que el Mesías había llegado.
Amén, amén. Y más después del temor con que ellos se relacionaban con Dios. La separación, la reverencia, respeto para no ofenderlo. Uh-huh. Cada año con el temor de que Dios no aceptara su sacrificio y murieran en el acto, lo que era un recordatorio continuo de sus pecados. Y ahora, en el momento de la muerte de Jesús, Mateo, en capítulo 27, 51 a 53, nos informa. Y he aquí, el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
Y Dios dijo a través de Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ellos vivieron esta separación por generaciones, o sea, el pueblo judío. Y recordemos cómo el pueblo judío se sintió cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 19. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia.
Cualquiera, ¿verdad?
Claro que sí. Imagínense, uno se amedrenta con una tormentica y truenos aquí. Imagínense, en ese momento era el mismo Dios.
Sabiendo que Dios estaba hablando con Moisés.
Entonces, al ver todo esto, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ahora nos causa risa, pero realmente...
Ese fue un terror.
Claro que sí, eso debió de ser realmente intimidante hasta para el más valiente.
Claro, y ellos vivieron la condenación todos los días. Ellos no tenían la seguridad de la salvación.
Exacto, eso es muy importante también.
Wow, y esto era un peso sobre ellos 24/7. Y ahora, como leímos, el velo que separaba al Santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se rascó.
Amén.
No había ya más separación entre Dios y el hombre, porque Jesús pagó el precio.
Katy, y déjame aclarar que esta cortina que se rasgó no era cualquier cortina.
Así mismo.
Se estima que era una cortina de 60 pies de altura, 60 pies de altura, o sea, y 40 pulgadas de grosor. Aún esto apunta...
4 pulgadas.
4 pulgadas...
Decía 40.
Ah, perdón. Podemos leerlo. Y Katy, esta no era cualquier cortina, y es bueno que aclaremos que se estima que era una cortina de 60 pies de altura y 4 pulgadas de grosor. Aún esto apunta a la separación que era imposible de erradicar a menos que Dios mismo la anulara.
Amén. Vamos a poner esto en perspectiva. Sin la cruz, Dios Padre, Dios que es amor, observa al mundo y lo que veía era una masa de personas corruptas que solamente merecían su ira. Sin embargo, por este mismo amor que no solamente nos tiene, sino que Él es amor, envió a su único Hijo para pagar la deuda que era imposible que pagáramos nosotros por nosotros mismos. Y ahora Él nos ve a nosotros como hijos cubiertos, expiados por la sangre de su Hijo y por lo tanto ya la muerte eterna. ¿Qué va más allá que la muerte física que ocurrió en Egipto? Ya no nos tocará porque el Padre nos ve como hijos y hijas amados. Y escucha esto de Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seremos glorificados con Él.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
A lo largo del programa de hoy hemos visto todos los requisitos que tenía que tener el animal que era sacrificado, el cordero inicial en la Pascua que inicialmente celebraban los judíos, cuántos detalles, y con todos y cada uno de ellos cumplió Jesús y Amén. Más allá.
Y apuntaba hacia Jesús.
Exactamente. Y esto es todo este obrar de Dios. Toda esta exactitud no, es algo que todavía no cabe en mi mente, que nosotros, pecadores, ingratos, seamos coherederos con Cristo. Yo que aún mis mejores obras, como mismo dice la palabra, son como trapos sucios, como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6, tengo los mismos derechos, siendo adoptada como una hija legítima, como si hubiera vivido una vida perfecta, porque Jesús vivió su perfección a mi cuenta. ¿No es esto asombroso para nosotros? Los primeros judíos cristianos que por años celebraron la Pascua sin Cristo vieron claramente la conexión entre Jesús, el Cordero de Dios y el Cordero de la Pascua. Imagínense lo que ellos sintieron al percatarse de las implicaciones que tenían todos los rituales que año tras año hicieron sin en el momento saber el significado real al que apuntaban.
¡Wow! Lo hicieron por obediencia. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo les quitó la venda que Satanás había puesto sobre sus ojos, que los mantenía ciegos, y ahora la luz del mundo, Cristo brilló en sus corazones por primera vez. Solamente puede imaginar el fuego que ardió en sus corazones.
Amén, así es. Katy, y al tú hablar, yo recuerdo que hay hoy en día pueblo judío que sigue celebrando todo Amén. Este ritual, esperando Amén. Por el Cordero como si nunca hubiese venido.
Así mismo es.
Esto debe de hacernos sentir a nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, aún más abrumadas, más agradecidas porque Dios nos haya quitado la venda. Amén. Porque pueblo suyo todavía hoy en día está ciego y no ha recibido a Jesús como el Cordero.
Y debemos orar por ellos.
Amén.
Recuerda, un día los judíos van a entrar.
Amén, así es, así es. Y otra cosa, Katy, que quiero resaltar del versículo que leíste de Mateo 27. La tierra tembló y las rocas se partieron. El hombre, la cumbre de la creación de Dios, quien fue hecho a la imagen del mismo Dios, estaba rechazando a su Creador y lo llevó hasta la cruz. Sin embargo, su creación reaccionó con temblor ante su muerte. ¿Y no nos llama esto la atención?
Claro que sí.
Esto me recuerda el versículo de Lucas, capítulo 19, versículo 39-40. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén sobre el pollino, las multitudes lo alabaron diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19:37. Y escuchen ahora los versículos 39-40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán.
Wow.
Como así lo hicieron, temblaron las piedras cuando Jesús fue crucificado.
Nunca lo había visto esa conexión. ¡Wow!
Increíble esta precisión en todo lo que Dios dejó escrito para nosotros.
Y no solamente lo aclamaron, sino que la tierra tembló y las rocas se partieron con lo que en ese momento sucedió.
Así es.
¿No es increíble a dónde llega la necesidad del hombre, que a Dios mismo lo trató con tal desprecio? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo, tratado como un criminal en la cruz. Algo más que este mismo versículo me enseña: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos se habían dormido resucitaron. No solamente que eran cuerpos, pero cuerpos de santos.
Exacto. No fue todo el mundo que resucitó.
Exactamente.
Y recordamos lo que Jesús dijo al ladrón en la cruz antes de morir. Leamos Lucas capítulo 23, versículo 43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por esto, Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Wow, y esa es otra prueba que nosotros vamos a resucitar. Fue los santos que resucitaron el momento de la muerte. Wow.
Y también aquí en esto que acabamos de leer, cuando Jesús le dijo esto al ladrón, queda manifiesta la inmensa gracia y misericordia de nuestro Dios con cualquiera que venga y se arrepienta y confiese sus pecados. Estamos hablando de que esto pasó en fracción de segundos, minutos, en donde este ladrón reconoció a Jesús como Salvador, confesó sus pecados, y Jesús mismo le garantizaba que ese mismo día en la noche iba a estar con él.
Amén.
Asimismo es Dios hoy en día para cada aquel pecador que venga arrepentido a sus pies.
Amén.
Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y proclamamos a Jesús como Señor y Salvador, mujer que nos escucha, no importa lo que tú hayas hecho, no importa, Jesús perdona todo pecado confesado y da salvación a aquel el que le recibe.
Amén. No hay ningún pecado más grande que su amor.
Amén. Así es.
Y para nosotros, la Pascua representa nueva vida. Dios estaba preparando los corazones desde la primera Pascua, como leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 a 2. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Dios estaba preparando a los judíos para su primera venida y ahora está preparándonos a nosotros para su segunda venida.
Amén.
Yo quiero leer algo que N.T. Wright dijo sobre la cruz y que pone todo como en perspectiva. El enemigo real, en todo caso, no fue Roma, sino los poderes de maldad detrás de la arrogancia y la violencia humana. En la cruz, el reino de Dios triunfó sobre los reinos de este mundo cuando éste rehusó unirse a la espiral de violencia. En la cruz, Jesús amó a sus enemigos, puso la otra mejilla y dio la milla extra.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.